Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a hablarte de plantas. Tal vez tenemos más en común con las plantas, los animales y la naturaleza. Nos parecemos a una flor más de lo que pensamos. Tal vez no nos parecemos tanto a nuestros celulares, a nuestros trabajos en la ciudad, a las complicaciones propias de la vida en las metrópolis. Somos seres que en medio del asfalto damos vida y miramos para arriba, para el cielo, como lo hacen las flores de loto, que a pesar de nacer en el fango, nacen radiantes y mantienen la mirada fija en el sol. Te voy a contar varias leyendas acerca del origen de las plantas. Nos quedan muchísimas más, pero esas son para otro episodio. El origen mitológico del Yajé es un texto de Oscar Liñán que quiero compartir contigo. Este relato tiene lugar en una tierra mágica, multicultural y multiétnica. Una tierra donde existen seres humanos que conviven con animales, vegetales y seres del agua, cercanos al origen, que subsisten en paz y armonía con seres de orden espiritual, guardianes del mundo natural, deidades que protegen y castigan, enferman y curan, pero que sobre todo guían los destinos de los que habitan esta tierra. En las entrañas de la selva viven una gran cantidad de espíritus sagrados, muchos de ellos poseedores de poderes mágicos, que son dignos de respeto y devoción por parte de los indígenas. Con el consumo de algunas plantas que tienen la facultad de estimular el ser psíquico, los indígenas buscan entrar en contacto con algunos de estos espíritus. Los consultan a manera de guías y en muchos casos los buscan para recibir consejos sobre los tiempos venideros. También es frecuente encontrar personas que consumen las plantas sagradas para curar enfermedades físicas atribuidas a la intervención de entidades divinas que, según las creencias populares, son las únicas capaces de engendrar y eliminar el mal. La planta más importante para alguna de las comunidades en la región del Amazonas es el capí o ayahuasca, conocida también como yajé. Esta planta tiene forma de bejuco y representa a la serpiente primaria, la dueña y señora de toda la selva. Es ella quien gobierna este territorio místico y se presenta durante las sesiones donde se consume la planta en forma de anaconda gigante. Es la deidad a la que se le atribuye el conocimiento. Abuela consejera, curandera, conduce casi siempre a quien la consume a una experiencia reveladora donde se puede experimentar una sensación de limpieza física y mental que en la mayoría de los casos induce al crecimiento personal a través de la búsqueda interior. Cuenta el mito que en el amanecer de los tiempos, cuando el mundo era aún muy joven, el gran espíritu del padre y madre cósmicos, después de existir, realizó su primer acto, que consistió en crear y dar forma al universo, crear todo lo existente, ubicando sabiamente cada ser celeste en un armonioso orden. después de realizar su obra, en su infinita bondad, creó a sus cuatro primeros hijos. Cuatro Bunaimadu, palabra que en la lengua amazónica significa hombre sagrado o también hombre de palabra dulce, por la sabiduría de estos seres que según el mito fueron los primeros portadores de las leyes y tradiciones de los hombres. A cada uno de estos cuatro hijos, de estos cuatro Bunaimas, el Espíritu Sagrado, el Padre de todos los espíritus, les asignó un territorio y les señaló en dirección a los cuatro puntos cardinales el camino que cada uno debería recorrer para llegar al lugar en donde habrían de instalar su asiento. También se les asignó una palabra de vida que representaba las enseñanzas sagradas y los conocimientos que con el pasar de los años acabaron por convertirse en leyes. Se les entregó un idioma, un instrumento musical y una forma de tejido, herramienta con la cual podrían fabricar sus propias prendas y así tendrían con qué vestir y con qué distinguirse. El Espíritu de Vida creó para ellos cuatro mujeres, cuatro compañeras que serían sus esposas y los ayudarían a salvaguardar el conocimiento recibido y que serían también las encargadas de conservar las tradiciones y de proteger el hogar. Le entregó a cada uno de sus hijos un color. Al primero de ellos le correspondió el color rojo, al segundo el color blanco, al tercero el amarillo y al último el color negro. Y fue este el nacimiento de las cuatro razas que pueblan la tierra. Después fueron marchando cada uno hacia el lugar en donde habrían de instalarse y allí procedieron a levantar sus casas. Pasaron los días y el Gran Espíritu las visitaba periódicamente, trayendo nuevos conocimientos y nuevas órdenes. En primera instancia, al hombre de color rojo le entregó el fuego como señal y representación de sí mismo. Sería el fuego desde ese día en adelante, el primer abuelo de todos los hombres, y estaría sentado siempre en lugar privilegiado en todos los rituales y bailes al celebrarse en cada una de las casas ceremoniales o malocas construidas por ellos. Al fuego entregarían sus culpas y aflicciones desde ese día y por siempre, pues es el fuego el único espíritu que tiene la capacidad de alimentarse de todo lo que se le ofrece y puede consumir cualquier material que se encuentre a su paso. También trajo el Gran Espíritu al hombre de color rojo, a su mujer, a sus hijos y a las mujeres de sus hijos, la primera ave, una especie de gallinácea superior llamada paujil, que sería tomada por sagrada y de ella no podrían comer jamás. Su plumaje no envejecería ni con avanzada edad y sería de color negro, el mismo color del Gran Espíritu, color de la noche, momento cuando fue concebido el universo, símbolo de vida y pureza. Entregó el Gran Espíritu de igual manera a sus cuatro primeros hijos y a toda su descendencia varias plantas con distintos usos. Unas de ellas les fueron entregadas para alimento y otras para uso medicinal. Sobre estas últimas, les fue advertido que sólo podrían usarla para equilibrar los males y por ningún motivo podrían usarse para enfermar o causar daño a ningún otro ser vivo. Al hombre rojo se le entregó la primera piña, la fruta originaria, y con una sola fruta el primero de los Bunaimas alimentó a todo su pueblo durante su travesía hacia la selva. Igualmente, como planta medicinal, trajo el Gran Espíritu al hombre rojo y a su pueblo la planta llamada capí, que es la misma ayahuasca, para que la consumieran. Esta le curaría de todos los males y sería su guía espiritual desde ese momento en adelante. Así, siguiendo la voluntad del Gran Espíritu, fueron los hombres los primeros en probarla y vieron que su consumo era bueno. Notaron que su efecto los llenaba de bienestar y, sin dudarlo, corrieron a compartirles el milagroso remedio a sus mujeres. Pero cuando éstas probaron la planta, causó un efecto distinto en ellas y les produjo malestar. Fue entonces cuando las mujeres del hombre de color rojo sangraron por primera vez. Esto causó asombro en sus maridos, quienes al notar el extraño suceso, decidieron apartar a las mujeres de la planta e inmediatamente les prohibieron su consumo. Los hombres se reunieron una vez más para consultar la planta mágica, y fue ella misma quien, convertida en una serpiente gigantesca, les aconsejó que para curar a sus mujeres de su dolencia, éstas no debían consumir la ayahuasca durante los días en que la luna las hiciera entrar en su ciclo. Les ordenó también que cuando entraran en estado de embarazo, el hombre quedaría embarazado junto a ellas, teniendo éste que asumir su parte de responsabilidad en cuidar al bebé durante su formación. En los primeros días de gestación, el hombre debería comenzar una dieta que duraría 12 lunas, tiempo en el cual debería abstenerse del consumo del yajé hasta que el bebé hubiera nacido y tuviera 3 meses. Durante este tiempo tendría el hombre que practicar la paciencia y dedicarse al trabajo en la huerta. Y así quedó pactada esta palabra, que los hijos del hombre rojo guardarían y respetarían por todo el tiempo que duraran sus días sobre la tierra. ¿Conoces la leyenda del algodón? Cuentan que hace mucho, pero mucho tiempo, en una zona llamada Gran Chaco, una región geográfica ubicada en el centro-sur de América del Sur, que se extiende por parte de los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, incluye la parte central del norte argentino o región chaqueña argentina, la parte sur de la región de los Llanos Orientales de Bolivia, una pequeña parte del sudoeste brasileño y la región occidental de Paraguay. Allí el clima siempre era suave. Nunca hacía demasiado frío ni tampoco demasiado calor, así que vivían felices en su apacible campamento. Era como si siempre fuera primavera. A los indios tobas les gustaba tanto aquel clima que dedicaban muchas ofrendas al dios de la luz, Nactanón. Pero Nahuet, el dios de las tinieblas, celoso ante las ofrendas de los indios al dios de la luz, decidió castigarlos. Un día, sin previo aviso, Nahuet envió al Gran Chaco el invierno. Las temperaturas comenzaron a bajar y el sol desapareció tras una espesa capa de nubes. Los árboles perdieron las hojas, dejaron de ver a los animales, el campo y las ramas se cubrieron de escarchas, no tenían frutos que comer ni animales que cazar. Los indios tobas estaban realmente desconcertados. No sabían qué había ocurrido. Nunca habían visto el invierno. Entonces, decidieron reunirse en asamblea en torno al gran sabio de la tribu, el gran hechicero. Tenían que encontrar una solución. Después de hablar y hablar, de buscar una solución a aquel problema, no se les ocurrió otra cosa mejor que pedir ayuda al dios de la luz, Nactanón. Escogieron a los 4 indios que irían a pedirle ayuda. Serían los más bondadosos, acompañados por 2 aves y 2 plantas. Las aves eran el picaflor y el pájaro viudita, las plantas, el palo borracho y la planta del patito. al verle llegar y escuchar su problema, el dios de la luz sintió lástima. No sabía cómo anular el castigo de Nahuet, pero sí se le ocurrió cómo hacer para que la tribu no pasara tanto frío. Y de esta forma les anunció: ya sé lo que haré. Crearé una planta nueva que dé sus frutos durante esta época invernal. Tendrá un material que podrán utilizar para fabricar ropa de abrigo y podrán protegerse del frío. Y es así como nació la flor del algodón. El dios de la luz se inspiró para crearla en los pájaros y las plantas que acompañaban a los indios. Por eso, el algodón es suave como las plumas del ave viudita, brillante como las del pájaro picaflor, muy blanco como los capullos del palo borracho y cálido como la planta del patito. Al llegar al poblado, los indios comprobaron cómo de la tierra comenzaron a surgir cientos y cientos de pequeñas plantas con unas bolitas blancas. Parecían nubes diminutas. Y así, según cuenta esta leyenda, es como apareció la planta de algodón en la tierra y cómo los hombres aprendieron a tejer cálidas túnicas para sobrellevar mejor el invierno. Un relato guaraní nos habla de cómo surgió el girasol. Cuentan que hace mucho existieron dos pueblos hermanados. Estaban situados al pie del río Paraná. Los caciques de ambas tribus se llamaban Pirayú y Mandió. El primero estaba encantado con esta paz entre ambos pueblos. Se ayudaban e intercambiaban cosas constantemente. Pero Mandió pensó que ambos debían unirse y ser un solo pueblo. Pirayú tenía una hermosa hija con la que Mandió se encaprichó. Le propuso a su amigo casarse con ella para unir a ambos pueblos, pero Pirayú le contestó: es imposible, amigo. Mi hija, Carandaí, está prometida al dios Sol desde hace mucho tiempo. Solo vive para él. No deja de admirarle y contemplarle. Y los días nublados se entristece hasta el punto que ha llegado a enfermar en algunas ocasiones. Mandió se enfadó mucho y decidió tramar un plan para hacerse con la mano de Carandaí. La chica se temía lo peor y así fue. Un día, la tribu de Mandió se acercó por el río en canoas y comenzó a prender fuego a las viviendas. Ella fue hasta allí para intentar detener aquella locura y el cacique echó sobre ella una trampa que la inmovilizó. «Ya te tengo», dijo orgulloso. Pero entonces Carandaí clamó al cielo: «Oh Dios Sol, no permitas esto. No dejes que me lleven con él». En ese momento, Guarají, el dios Sol, se lanzó sobre todos con fuerza y rodeó con un intenso rayo de luz y calor a la joven. Todos huyeron despavoridos y Carandaí se transformó en una hermosa flor de tallo largo y grueso y una majestuosa corona amarilla con pétalos brillantes como el sol. Desde entonces, ella busca constantemente al sol durante el día, como siempre, y deja caer su corona por las noches. Y así es como nació el girasol. La leyenda del agave es la historia de cómo una planta de propiedades asombrosas llegó a poder del hombre, según las culturas del México prehispánico. Extraído de mexicodesconocido.com.mx. Según lo que se cuenta, la diosa Mayahuel es la legítima dueña del agave, la que poseía la magnífica planta en su poder, hasta el día en que los dioses mandaron a Quetzalcóatl para convencerla de compartir su tesoro con el mundo. Del agave nacieron el tequila, el mezcal, el pulque, el sotol, la raicilla y el bacanora, entre otras bebidas, que tienen su origen a partir de la mítica planta. Hace cientos de años existió una hermosa diosa llamada Nayahuel, que vivía encerrada y lejos de la mirada de otros dioses, bajo los celosos cuidados de su abuela. Todos sabían que Mayahuel poseía una planta fantástica que podría brindar dicha y felicidad a los hombres, por lo que los dioses encomendaron al astuto Quetzalcóatl que se acercara a Mayahuel con suaves palabras para que se diera su planta a la humanidad. Arriesgándose a despertar la ira de la abuela, Quetzalcóatl se acercó a Mayahuel y por fin la convenció de huir con él. En el camino, los dioses quedaron perdidamente enamorados y lo dejaron todo para vivir su amor eterno. Pero la felicidad no duraría mucho, pues los hermanos de Mayahuel les habían seguido el paso, a lo que la diosa decidió que se ocultaran, tomando la forma de su preciada planta. Sus hermanos los encontraron, y aunque al principio solo pudieron ver rocas y plantas, fueron capaces de identificar a Mayahuel destrozándola en su forma de planta. Profundamente dolido, Quetzalcóatl tomó los restos de su amada y los enterró. Pasó días enteros llorando sobre Mayahuel, hasta que, gracias a la tierra y las lágrimas del dios, ésta recobró la forma de la planta sagrada, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la planta del agave, que desde entonces ha nutrido a las mujeres y a los hombres con su néctar. Narra la leyenda que un indígena maya se enamoró de las estrellas, especialmente de las que forman la constelación de la Cruz del Sur. Si realmente existió ese indígena enamorado, nada importa. Pero así lo cuenta la leyenda y con eso basta. Este hombre se pasaba todas las noches contemplando el cielo nocturno, sobre todo en el mes de mayo. Y has de saber que aunque estaba casado con una india muy guapa, la naturaleza le había negado descendencia. Y eso lo entristecía profundamente. Por esa razón, todos los días suplicaba a los dioses que le concedieran la dicha de tener una hija tan bella como las estrellas que tanto admiraba. Y los dioses escucharon sus ruegos. Su esposa al fin quedó encinta y en el mes de mayo dio a luz a una niña primorosa, la cual causó gran asombro porque no tenía la piel morena como la de sus padres, sino más bien blanca, pero pálida. El padre pensó cómo pudo haber pasado aquello. Y entonces comprendió que los dioses le concedieron el deseo de tener una hija tan blanca y bella como las estrellas de la Cruz del Sur. Le contó este secreto a su mujer y ambos quedaron convencidos de que se trataba de un milagro. Le pusieron el nombre de Sacnicté, Flor Blanca a la niña, que fue creciendo cada día más hermosa, pero también más pálida y enfermiza. Su tez parecía de cera, y todas las noches miraba con nostalgia a los cielos, como si las estrellas algo le dijeran. Cuando llegó a la pubertad, se la veía más triste y débil, y su salud empeoró, ocasionando la alarma de sus padres. Vinieron en su auxilio los mejores curanderos de la región, y todos coincidieron en manifestar su ignorancia respecto a la enfermedad de la pequeña. Comentaban que sus pócimas y conjuros nada podían hacer frente a aquel mal desconocido, por lo que concluyeron que los dioses habían decidido llevarse a la enfermita. Fue así que en el mes de mayo, cuando la Cruz del Sur brilla en su máximo esplendor y la primavera engalana los campos, murió la pequeña Sagnite. Sus padres estaban sumamente desconsolados, pero el hombre soñó que una voz misteriosa le dijo que dejara de llorar, porque su hija ya no sufría, que había sido voluntad de los dioses que regresara al cielo a donde pertenecía, ya que ella era una estrella de la Cruz del Sur que tomó forma humana para cumplir el ferviente deseo del padre. Y ahora ella refulgía de nuevo en el firmamento, al lado de sus hermanas estrellas. Todo el pueblo y sus padres lamentaron la muerte de la niña y le hicieron un pomposo entierro en el humilde cementerio del lugar. Y se sabe que en el mes de mayo del año siguiente, por sobre la tumba de la niña, nació un árbol que da flores luminosas como las estrellas de la Cruz del Sur. De esta manera, se conoció por primera vez el aroma dulce y misterioso de una flor que en mayo nació en el Mayab. Todos los años florece en el mes de mayo, cuando resplandece en el cielo la Cruz del Sur. Por eso se llama Flor de Mayo el árbol y su flor. Extraído de maravillasdeyucatán.com. Tehuelches vivían entre el río Negro y el estrecho de Magallanes, rodeado por las bellas flores de la Patagonia, como el botón de oro, preciosa flor amarilla que huele a miel, o la yaoyín que comen los animales autóctonos. Al ser un pueblo nómade que vivía de la caza de los guanacos y la recolección, recorrían múltiples territorios australes, dependiendo de las estaciones y lo que les diera la tierra. La curiosidad del ser humano puede llevarlo a muchos lugares, a sitios increíbles que no conoce, y a preguntarse sobre los grandes interrogantes de la vida. Y si bien vamos aprendiendo a medida que recorremos el camino, es cierto que cada lugar tiene su propia identidad e historia en particular. En el caso de la comunidad Tehuelche, la leyenda de Cospi cuenta la historia sobre el origen de las flores, qué hubo antes de estas y cómo, en una historia de deseo, encierro y felicidad, vieron la luz por primera vez en los confines del mundo. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo las plantas no daban flores en la primavera. Solo daban el verde que cubría a la Patagonia. Y además, los tehuelches vivían con los dioses en la naturaleza. En ese periodo, vivía una hermosa joven llamada Cospi, quien era admirada por todos por su gran belleza y sencillez. Tenía los ojos grandes y dulces, una cabellera larga y negra digna de admiración, y una sonrisa tímida pero alegre. Cospi tejía mantas y las pintaba como lo hacían todas las mujeres tehuelches. Un día, una gran tormenta azotó el campamento y la joven salió a la entrada del toldo de sus padres para ver la lluvia. Fue entonces cuando Karut, el dios del trueno, la vio y quedó maravillado con su belleza. Se enamoró de ella instantáneamente, pero no pensó que ella también podría amarlo. Él era tosco y bruto, y ella delicada y hermosa. Se sintió desolado por eso y decidió que lo mejor que podía hacer era raptar a Cospi. Karut agarró a la joven y se fue retumbando por el cielo hasta llegar a la alta y nevada cordillera. Allí la escondió en un glaciar y se fue. Cospi lloró desconsolada por días y su pena empezó a enfriar su cuerpo hasta congelarse y hacerse hielo, convirtiéndose así en parte del glaciar. Cuando volvió el dios del trueno unos días después a verla, no la pudo encontrar y se enfureció al pensar que había escapado. Gritó de ira y desesperación. Las nubes, al escucharlo, se estremecieron y comenzó a llover. Llovió sobre el glaciar durante días y este se derritió junto con el espíritu de Cospi. Bajó por las montañas como agua hasta llegar a los valles y empapó la tierra. Al salir el sol, la joven sintió la necesidad de salir a ver la luz y sentir el calor del día en su piel. Trepó por los tallos de las plantas y cuando llegó a la punta, florecieron las primeras flores en la Patagonia. Por esta razón, los tehuelches llaman a los pétalos de las flores Cospi. Y hasta aquí nuestro encuentro por hoy, hablando de las plantas y cómo fue su origen, de acuerdo a las leyendas de nuestros ancestros. Gracias por la compañía. Nos encontramos la próxima semana. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.